Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Cubanas y cubanos, y cubanos, por supuesto, están escuchando ustedes Prensa Libre, la voz de los que no tienen voz. Prensa Libre, una trinchera de combate por la libertad de Cuba y el derecho del pueblo cubano a expresarse y ser oído. Prensa Libre en defensa de los pueblos cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Hoy, una vez más, estamos en esta trinchera de combate del Colegio Periodista de Cuba en el exilio. Los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Wilmer Suárez y Carmelo Díaz, en esta jornada de análisis y de denuncia. Por cierto, ahora que mencionamos la palabra denuncia, vamos a darle la oportunidad al colega Chaviano para que nos informe de la detención de un importante colega en Cuba.
Muy buenas noches. Hoy traemos a un caso, una nota de prensa publicada por Cubané el martes 9 de abril. Se titula "Régimen cubano libera a periodista de Cubané, Augusto César San Martín Albistur. La policía política lo mantuvo retenido por horas y le impuso dos multas por valor de más de 2.000 pesos. Miami, Estados Unidos. Hace apenas unos minutos la seguridad del Estado cubano liberó al periodista de Cubané, Augusto César San Martín, detenido arbitrariamente en la mañana de hoy, martes, en su domicilio en La Habana. San Martín fue liberado, pero el régimen político de la isla le impuso dos multas, una de 2.000 pesos por actividad económica ilícita y otra de 250 pesos por ser propietario de un router. Además, le confiscaron sin una orden apropiada el PC, es decir, el laptop, la cámara de video, cámara fotográfica, tres audífonos, tres micrófonos, un disco externo de 500 gigabytes, documentos personales, certificado de estudio, un router y una antena de red.
Bueno, ¿qué te parece entonces, Chaviano? Tengo entendido que tú fuiste compañero en las cárceles cubanas por 10 años, ¿no?
Sí, Augusto César, que está en línea, y a quien lo saludo y le envío un caluroso...
Igualmente. Es para mí una gratitud estar conversando contigo ahora, Chaviano.
Sí, igual, y lo mismo para mí.
Y con nosotros también, ¿verdad?
Sí. Y con ustedes, sí, con todo, pero es que no, tengo que ser extremadamente sincero, ¿verdad? Que me causa una especial gratitud estar conversando con él.
Qué bueno, sí. Qué bueno.
Bueno, pues San Martín Albistur pertenecía al Consejo Nacional por los Derechos Civiles, que es el grupo que yo fundé en Cuba inicialmente, y hizo siempre un trabajo encomiable, producto de toda la gestión que hicimos. Pues fuimos los dos a prisión y él cumplió 10 años de prisión. Increíble. Como de prisión horrible, como la que existe en Cuba y hemos pasado mucha gente.
¿Y bajo qué cargo fueron los 10 años de prisión?
Revelación de secretos concernientes a la seguridad del Estado.
Wow.
La tal revelación...
A mí casi se eran un racimo de delitos, porque sí. Es que casi sucedió igual que ahora. Son muchos delitos y al final ninguno tiene su base legal.
Oye, San Martín, chico, ¿qué piensan ustedes de la visita de el príncipe inglés? Este es el heredero que nunca acaba de heredar. Lleva 60 años esperando heredar a la madre y nada, chico, nada.
Quizás a ellos tenga que darle las gracias por el registro que hicieron en mi casa. Eso le da cierto prestigio. O sea, esas cosas, esas declaraciones, el gobierno utiliza todo eso para crear un ambiente como de apoyo internacional, y ahí es donde hace sus zapazos, cuando él se siente más o menos cómodo y más o menos protegido por alguna influencia o algún evento como ese, y ahí da sus zapazos, eso puede ser uno de ellos.
Oye, San Martín, por cierto, aquí tenemos un colega que es Wilber Suárez, ¿verdad? Que también puede hablar de la experiencia consabida de los robos que hace la delincuencia.
Claro. Augusto, un placer tenerte aquí en Prensa Libre, solidarios contigo y con tu causa. Bueno, déjame decirte que estamos como la canción esa de que te pareces tanto a mí.
Así
mismo, porque ese es el mismo libreto que sigue el régimen cada vez que quiere acallar las voces y quiere hacer la escalada de terror. Fíjate que yo estoy aquí en la ciudad de Miami y hace ya para unos cuantos meses mi apartamento, mi casa en Venezuela fue allanada. Me robaron todo lo que a ti te llevaron, más un poquito más. Los títulos, documentos, pare usted de contar, hasta las placas que estaban en las paredes se las llevaron. Todo esto bajo la fisonomía, pues, del Estado, de los denominados grupos, de los colectivos, ¿no? Y de los mal llamados consejos comunales que funcionan en Venezuela, y bajo el amparo de la Fiscalía General, porque supuestamente esta banda es dirigida por una fiscal del Ministerio Público, ¿me entiendes? Que se llama Delia Aponte. Salvador me preguntaba cuando veníamos en camino, oye, pero tú no eres amigo del fiscal. Y yo le dije, Winston Churchill dijo una vez una frase célebre, un amigo en el poder es un amigo perdido. Ahora, dime algo, César, ¿esto te lo confiscaron o te lo robaron como a mí?
Bueno, yo que se los aclaré, ustedes se los están llevando. La teniente coronel Kenia, que es algo así como a la cara pública de la represión del grupo de 10 represores que llegaron ahí, ella lo dijo, nosotros no ocupamos, nosotros no nos llevamos, ocupamos. ¿Y qué constancia tengo yo de lo que ustedes están llevando? ¿Qué constancia tengo yo de lo que ustedes están haciendo? Porque al final yo no tuve ni el más mínimo papel, yo no recibí ni la más mínima orden de registro. Pero puedo decir que pude haber cerrado los ojos y haber dicho que estaba en Venezuela, pude haber cerrado los ojos y haber dicho que estaba en Nicaragua.
Es así.
Es lo mismo, es que Cuba es un laboratorio de represión, como categorizó la Sociedad Interamericana de Prensa el problema de la libertad de expresión en Cuba. Cuba es un laboratorio de represión contra la libertad de expresión, y lo mismo, de ese laboratorio han salido esquemas como el que está montado en Venezuela y como el que está montado en Nicaragua. Yo recién hice relaciones, o sea, con nicaragüenses exiliados en Costa Rica, y es lo mismo, o sea, una cantante que me dijo, lo que yo canto para Nicaragua, puedo cantarlo para Cuba y para Venezuela. Ah. Es una raíz que se extendió, y desgraciadamente yo te puedo asegurar que todos los que estamos aquí hablando ahora no tenemos la culpa de lo que está sucediendo. Oye, porque realmente se está llevando una muy mala imagen de la isla.
Oye, amigo San Martín, colega, chico, sería interesante oír y que intercambie contigo ideas del colega Carmelo Díaz, una de las víctimas históricas de la Primavera Negra.
Sí, San Martín, mucho gusto, vaya, en saludarte y de estar plenamente identificado con tu persona. La seguridad del Estado, el gobierno represivo cubano, no cambia su técnica represiva. Siempre es igual. Ellos van a tu casa o a casa de cualquier opositor a reprimir el pensamiento, a encarcelarlo, a reprimir las ideas. Nunca han podido, pero también llevan un doble propósito: robar. Ellos van a tu casa, a tus hogares, como han ido a los hogares de todos nosotros que hemos atravesado por las prisiones cubanas, y nos han robado libros, no han robado equipos, no han robado dinero, el poquito dinero que tenemos, etcétera. Han hecho sufrir a nuestros familiares y después nos han esposado como delincuentes comunes y nos han metido para las mazmorras castristas. Yo te felicito, honestamente, te considero un héroe porque te robaron. Es verdad que te robaron, pero no pudieron encarcelar tu pensamiento, no pudieron encarcelar tus ideas. Verdaderamente me identifico plenamente con tu persona y con tu diario de Libertad por Cuba.
Todos nos identificamos en esas fabulosas palabras de Carmelo. Ahora, el colega Eduardo Pantín, San Martín, también quiere intercambiar algunas cosas contigo, algunas ideas.
Saludos, Augusto César.
Saludos, mucho gusto.
Yo quería saber... Después que te llevaron, ¿qué instrucción de cargo te impusieron? Porque a lo mejor no, ni te dijeron tan siquiera eso, ni te dieron una relación de lo ocupado, como dicen ellos, entre comillas, y la instrucción de cargo, ¿cuáles fueron? ¿Por qué te revisaron todo en tu casa y te allanaron la casa y todo?
Supuestamente era que, o sea, ellos vinieron buscando, según expresaron, equipos de infocomunicaciones, pero como decía el amigo anteriormente, yo se los advertí, o sea, a los 10 efectivos se los advertí, ustedes no están aquí por ningún equipo de infocomunicación, sino absolutamente por nada. Ustedes están aquí por mi forma de pensar, o sea, no están aquí por otra cosa, o sea, sean claros. Claro. Lo que ustedes, si quieren llevar, se lo llevan, porque ustedes tienen la fuerza para llevárselo, no el derecho, la fuerza. Y efectivamente, el tiempo me dio la razón, al final de la tarde, yo fui acusado de tener un router, algo que verdaderamente... En cualquier país del mundo es algo normal y una antena de red, eso es algo normal, pero no es eso, que mi edificio está rodeado, o sea, de todas esas antenas que me ocuparon, pero el oficial de la seguridad del Estado me dijo sí, pero ninguna de esas es de un periodista independiente, o sea, ya. Y eso de el delito de actividad económica ilícita es porque ellos dicen que yo, o sea, al hacer periodismo, estoy haciendo una actividad económica. O sea, yo todavía no he logrado asociar el oficio de periodismo a la actividad económica ilícita. Yo verdaderamente todavía no le encuentro explicación.
Yo te voy a decir algo, César Augusto, yo coincido contigo. Yo tuve un maestro cubano de periodismo, Pedro Galán Vázquez, profesor de la Universidad de La Habana, que él me enseñó algo que al pasar los años se me quedó y se lo he enseñado mucho a mis alumnos, que era que el periodismo es el salario del miedo. Tú nunca vas a saber cuánto vas a ganar ni cómo vas a resolver tu vida haciendo periodismo, pero lo que vas a saber es que es el salario del miedo. Ese miedo al que estamos acostumbrados de que esto no se puede decir, aquello tampoco. Además, tú no tienes por qué quejarte, porque tú tienes nombres históricos, Augusto, César y San Martín. ¿Qué más le puedes pedir tú a la historia?
Bueno, Martín, ¿tú ibas a seguir conversando con él?
No, porque sí, es el miedo, como dice Wilmer. El pensamiento es lo que apresan, no son los equipos. Los equipos son una justificación,
claro,
para apresar el pensamiento y la forma de expresarlo, sobre todo.
Pero se me ocurre, oye, Augusto, chico, ¿y qué se dice en La Habana de esta ridiculez nueva del bandidaje narcotraficante que gobierna en Cuba y que ahora van a criar a Avestruz y Jutía? ¿Pero qué es eso, chico? ¿Qué falta de respeto? ¿Es verdad eso? ¿Van a comer ustedes Avestruz y Jutía?
Oye, es muy difícil que nosotros logremos atrapar un Avestruz, pero yo les prometo hacer algo sobre eso, pero es muy difícil.
Escribe sobre eso.
Que ni siquiera Jutía o Avestruz, es que esto es el mecanismo, el mejor mecanismo que ellos tienen funcionando, es la ineficiencia. No pueden crear nada, no pueden hacer nada.
Oye, Augusto, si Carpentier volviera a vivir lo real maravilloso, él nunca se lo hubiera imaginado esas ideas tan locas, porque si no han podido, no han sido capaces de crear una economía por cualquier tipo de res, ha sido un fracaso todo el tiempo. Menos va a ser con el avestruz y menos todavía con la Jutía.
No, pero ellos crearon la vaquita enana, ¿no era? ¿Verdad, Carmelo?
La vaca enana.
¿Eh?
Ellos, no, es que,
ellos hicieron, la moringa, el none.
Con el ganado vacuno ellos hicieron varios inventos de, vaya, de entrelazar razas y eso, y no le resultó, porque entonces la que era lechera dejó de producir leche, y la que era de para carne, bueno, pues entonces producía una leche deficiencia y mermó su producción de carne.
Soy Augusto, o sea, ¿qué edad tienes tú, chico?
51, más o menos.
Bueno, mira, en el 59, cuando estos bandidos llegaron a ocupar el poder en Cuba, Cuba tenía más cabeza de ganado que habitantes. En el 59 teníamos 6 millones de habitantes y había 6.358.000 vaquitas. ¿Qué te parece?
Es increíble como increíble fue lo que sucedió los otros días. En estos momentos, o sea, yo lo puedo constatar, o sea, se lo puedo dar garantizado como una verdad absoluta, de que en los mercados, por lo menos en La Habana, para no ser... Desde La Habana Vieja hasta la zona de Baracoa no hay absolutamente ningún tipo de carne, absolutamente ningún tipo, ni muslo de pollo, ni, absolutamente, no es que pueda haber en un lugar y en otros no.
Mira, Augusto, yo quería traer a colación que todavía a estas alturas de ese improductivo sistema, todavía el llamado vaso de leche que ofreció, que se iba a poner sobre la mesa cubana después de 60 años, el general Castro, todavía el cubano no ha podido disfrutar de ese vaso de leche. ¿Qué usted puede pensar que si no han podido del ganado vacuno garantizar un vaso de leche para cada cubano, pueda garantizar un pedazo de carne? Sigue engañando a la opinión pública nacional, que desdichadamente no tiene los medios para poder enfrentarse a un sistema totalitario altamente militarizado.
Augusto, ¿qué se comenta sobre la situación con los peloteros? Es decir, el que el gobierno de este país, es decir, el presidente Donald Trump, pues mandó a suspender el convenio que había de que los peloteros cubanos participaran en las grandes ligas con un cobro, una tajada sustanciosa para el gobierno cubano.
25%, Chaviano, era
el cobro. Es que el tema que los cubanos están cansados, los cubanos saben, o sea, a ver, el pueblo mira la cara a esa noticia, porque sabe que eso es más apropiación del gobierno, lo mismo de los cubanos que están vinculados a la cultura, a la medicina, a la salud pública, o sea, que el gobierno se lleva toda la tajada y entonces mira la cara porque...
Pero igualito con los médicos, oye, igualito con los médicos.
Es igual, entonces ya está acostumbrado a hacer los médicos y dice, bueno, sí, claro, está bien hecho. Y de todas maneras le están quitando el dinero que les pertenece a ellos. Y como tal, pero... Y entonces después ve el pibí más grande del mundo hacerse la mano en el hotel nacional mientras en la tienda no hay comida. Entonces se da cuenta dónde se está yendo el dinero ese que coge, porque los hospitales están
Augusto,
el sistema de salud caótico. ¿Para dónde va ese dinero?
Yo quería hacerte un comentario con relación al problema del béisbol en Cuba y el convenio que querían ellos que se efectuara y que fue vetado por el presidente Trump. Hay una gran paradoja en eso, porque durante decenios, o sea, durante décadas, el gobierno cubano encabezado por el felizmente ya fenecido, decía a toda voz que la pelota de la Grandes Ligas, el béisbol de la Grandes Ligas era el béisbol esclavo, la pelota esclava, y que los peloteros que jugaban en la Grandes Ligas eran traidores, los peloteros cubanos eran calificados de traidores. ¿Cómo es posible que ahora en estos momentos ellos quieran que esos peloteros cubanos jueguen en la Grandes Ligas en la pelota esclava? La pelota cubana, la Federación Cubana de Béisbol, está dirigida por Higinio Vélez, un miembro del Partido Comunista de Cuba y de la Seguridad del Estado. Higinio Vélez es una federación altamente gubernamental, estatal. En Cuba no hay nada que no sea estatal. ¿Cómo es posible que hayan personas que digan que no, que la Federación de Béisbol Cubana es independiente? Cuba no hay nada independiente.
Pero
nada.
Espérate, es Carmelo, espérate. Creo que algún cubanito por aquí en Miami ha criticado eso. Increíble, ¿verdad? Increíble.
Increíble que hayan cubanos aquí en los Estados Unidos que ellas estén diciendo que no, que la Federación de Béisbol Cubana es independiente del gobierno. Que uno tenga que oír esas barbaridades. En Cuba no hay nada, nada en absoluto que no pase por la mano rigurosa del Estado. El Instituto Nacional de Deporte y Recreación, el INDER, es un organismo, un instituto creado por el gobierno cubano, por la dictadura cubana. En ningún momento allí no hay nada que sea independiente. Por lo tanto, está muy bien que se haya vetado esa propuesta. ¿Por qué? Porque este es un país de leyes y se está violando la ley Gerburto. Y si se está violando la ley Gerburto, se está violando una ley de un país de leyes. Está muy bien vetado por el presidente Trump. ¿Por qué? Porque yo siempre oí decir que este era un país de leyes. La ley Gerburto está vigente.
¿Y qué piensa Martín de esto, chico?
No, yo lo que quería decir a Carmelo, que no hay, hasta cierto punto, desde el punto de vista de ellos, no hay contradicción. ¿Por qué razón? Porque si tú le vas a quitar de ese contrato a cada pelotero el 25%, sigue siendo para ellos una pelota esclava, ¿o no? Ahora, entonces, ellos están consecuentes con su pensamiento.
Ahora, sí. Ahora hay algo...
El tema es que cada centavo que coja el gobierno de cualquiera de las esferas, ya sea de la salud con los médicos, cada centavo lo que hace es pagarle a esos oficiales represores que van a las casas a reprimir. Para eso, a engrosar las arcas de los que están preparando para quedarse futuro de la
nación. Bueno, realmente muchas gracias, de veras, ha sido muy interesante, gracias, esta conversación contigo, reveladora por otros aspectos además. A continuación, colegas cubanos, Carmelo Díaz, para darle lectura al primer comunicado.
El Colegio Nacional de Periodistas en el Exilio, el jueves 2 de mayo, en su sede del Teatro Manuel Artime, va a convocar a las elecciones correspondientes. La Junta del Gobierno del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, en sesión extraordinaria del pasado 28 de febrero, fijó para el próximo jueves 2 de mayo la fecha de las elecciones, cumpliendo con lo establecido en el actual reglamento por el cual se rige la actividad del Colegio Nacional de Periodismo. Se formó el citado acuerdo que obliga a la renovación cada 2 años de su Junta de Gobierno, decano, vicedecano, secretario y tesorero, así como de los 12 diputados. Igualmente, los asambleístas designaron a los miembros del Colegio Electoral Carmelo Díaz, Estela Roth y María Elena Páez, quienes tendrán a su cargo todo lo relacionado con la celebración de las elecciones. Mientras, el próximo 20 de mayo, cuando las nuevas autoridades tomarán posesión su cargo en acto público que será anunciado públicamente. Firmado: Salvador Romaní Orue, decano; José Fernández Arenal, secretario.
Gracias, colega Carmelo. Es importante que nuestro sufrido y esclavizado pueblo tenga presente lo siguiente: romper las cadenas de la esclavitud es la obligación de todo cubano. Sí. Señoras y señores, han escuchado ustedes Prensa Libre, la voz de los que no tienen voz, la voz del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Old Town Road, carretera de la vieja ciudad, del rapero Lil Nas X.
Yeah, I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back.
God's Country, El País de Dios, de Blake Shelton, es el éxito más descargado del momento.
I saw the light in a sunrise back in a 40 on the muddy riverside, getting baptized in holy water and shine with the dawn.
Viva, Diana Ross, asciende al primer lugar de la cartelera de canciones escuchadas en las discotecas con una nueva versión de su hit de 1979, The Boss, El Jefe. Tema más transmitido por la radio de la música cristiana es God Only Knows, Solo Sabe Dios, del grupo australiano For King and Country. Every day you try to pick up all the pieces, all the memories that somehow never leave you. Nobody, nobody, nobody sees you. Nobody, nobody will believe you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you, but there's a kind of love that God only knows. Harmony Hall, Salón de Armonía, de la banda de Nueva York, Vampire Weekend, es el éxito número uno de la lista Adult Alternative de Billboard. Another one begins, and the stone walls of fire. El sencillo de J Balvin titulado Reggaetón llega a ser la canción más difundida por las emisoras latinas en Estados Unidos. No se lo voy a negar. Si la mujer a pie, pues yo le voy a dar. Yo suena lo que acá yo aceléralo, todo el mundo está bajo y se mide ese booty, pégalo, que me mantén la vibra hasta ahora y gozatelo, métele sazón, mami, como dice Teo. Calma, de los puertorriqueños Pedro Capó y Farruko, se alza a la cima de la cartelera Latin Pop.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas.
Cerramos con el dueto bilingüe que debutó siendo el tema latino más descargado y vendido del momento, según Billboard. Lost in the Middle of Nowhere, Perdido en Medio de Nada, de Kane Brown y Becky G. Radio Martí les habló Berta Arrabal.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí. El héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todo y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo